En Capital Radio, abrimos la puerta del Bungalow 103.
Me gusta hacer turismo, es algo estimulante, es una emocionante manera.
Saludos a todos los oyentes de Capital Radio y en especial a todos aquellos que son seguidores de Bungalow 103, el programa que reflexiona y trata todo aquello que tiene que ver con el sector económico más importante de nuestro país. Evidentemente me refiero al turismo. Cada semana nos adentramos en una de tantas vertientes del negocio turístico y hoy vamos a hablar de los cruceros. Y es que, como veremos a lo largo de este programa, hace unas semanas la Asociación Internacional de Líneas de Crucero, la CLIA, revisaba al alza su pronóstico para el 2016 y anticipaba más de 24 millones de cruceristas para este año. Este ha sido el detonante para realizar este programa y vamos a hablar de este creciente sector, también de la transformación que están viviendo algunos puertos, evidentemente de las grandes inversiones de las navieras, ampliando y también adaptando su flota y, por supuesto, ¿por qué no?, de las ciudades que ven los cruceros como una bendición y también de las que lo ven como algo negativo. De todo esto y más vamos a hablar de la compañía, primero de mi compañero Santi Álvarez, que nos presentará a los invitados de hoy. ¿Qué tal, Santi?
Muy buenas, Ignacio. Aquí estamos preparados una semana más para hablar efectivamente de cruceros. Lo vamos a hacer en nuestros estudios hoy con Eugenio Gómez, jefe de operaciones de la consignataria Hamilton y compañía, quien saludamos ya hasta ahora. Eugenio, saludos, bienvenido.
Hola, buenos días, Ignacio y Santi.
También lo vamos a hacer hablando con Emiliano González, director general de MSC Cruceros en España. Y, como bien hablabas, Ignacio, nos vamos a ir hacia otros puertos que quieren apostar por este sector. Lo vamos a hacer a través de la voz de Dolores Royce. Ella es jefa del Departamento de Explotación Comercial del Puerto de Vigo. Esos serán, Ignacio, nuestros invitados del programa de hoy, pero antes hay que cumplir con el protocolo y invitar, por así decirlo, a esta hora al vigilante del faro, quien nos acercará las noticias del sector una semana más y, como ya saben, patrocinadas por Turinews, esa página web de referencia de información del sector turístico. Ya saben, en tenius.es la pueden encontrar. Así que nos vamos ya a la sección El Vigilante del Faro.
El Vigilante del Faro.
Una encuesta realizada a los austriacos revela que la seguridad se ha convertido en el aspecto más importante a la hora de elegir destino. Por ello, la gran parte de los viajeros seguirán evitando Turquía, algo que beneficiará a países como España, Italia o Croacia, lugares en los que los turoperadores han aumentado de manera considerable sus capacidades. Esto traerá un aumento de los precios. En España, los hoteles se han encarecido entre un 8 y un 10% y los vuelos entre un 4,5 y un 5%. En Italia y Croacia los precios aumentaron entre un 2 y un 4%. En el caso de Turquía, los precios se mantienen e incluso descienden. A finales de verano, las ofertas alcanzaban el 40% de descuento. El vicepresidente y consejero de Innovación, Investigación y Turismo del Gobierno de Baleares, en Biel, Barceló, ha mantenido una reunión con el presidente de la Asociación de Apartamentos Turísticos de las Islas Baleares para escuchar sus propuestas para la Ley de Alquiler Vacacional. Barceló se muestra abierto a estudiar todas las posibilidades y propuestas sobre el límite de plazas turísticas y abrir una bolsa específica para el alquiler turístico. El presidente de APTUR, por su parte, ha propuesto que no exista un límite de plazas y ha manifestado la necesidad de que se defina lo que es turístico y lo que no. Según investigaciones de la Policía y la Audiencia Nacional, AENA ignoró múltiples incumplimientos de las aerolíneas con respecto a las franjas horarias para volar, conocidas como slots. En concreto, en el periodo comprendido entre octubre de 2007 y marzo de 2008, Ryanair incumplió en 153 ocasiones los slots concedidos, Air Europa en 96, Spanair 85 y Air Berlin 58. En total fueron 663 los incumplimientos por las que Hacienda podría haberse embolsado hasta 1.000 millones de euros.
En Capital Radio abrimos la puerta del Bungalow 103.
Me gusta hacer turismo, es algo.
Bueno, y tras el vigilante del faro, volvemos aquí a nuestra tertulia de hoy, Acompañado, como digo, de mi compañero Santi Álvarez y de Eugenio Gómez de la consignataria Hamilton y CIA. Vamos a analizar algunos de los aspectos del negocio de los cruceros y, como ya anticipé en el comienzo del programa, vamos a hablar del crecimiento del sector, de la transformación de algunos puertos, también de ampliaciones de flotas, de la adaptación del producto crucero. Lo comento porque hay unos mercados que esperan también la adaptación de los barcos, hablo sobre todo del mercado chino, y también vamos a hablar de la relación amor-odio que tienen algunas ciudades con este concepto, con el tema de los cruceros. Eugenio, mil gracias por acompañarnos hoy aquí.
Nada, un placer.
Entiendo que hay muchos expertos del sector y gente de nuestra sociedad que nos están escuchando que a lo mejor no saben exactamente qué significa una consignataria, porque bueno, suele estar como entre bambalinas en el negocio, digamos, de los puertos, ¿no?
Bueno, una consignataria o ship's agent en inglés, para darles aquí un poquito de clase de inglés, uh-huh. Es el intermediario independiente que actúa en nombre de y por cuenta del propietario de un buque, ya sea naviero o armador, en los puertos en que se ejecuta la fase de terrestre o de tránsito de dichos buques, ¿no? Y recopilando la documentación oficial necesaria previa a la entrada del buque a puerto. Muchas de las veces las notificaciones se producen con años de antelación en caso de los cruceros, ¿no? A estas alturas podemos decir que tenemos cerrado hasta el 2018 de ciertas líneas de crucero, lo cual es positivo, ¿no?
Uh-huh. Eugenio, ¿y es un trabajo rutinario, es decir, con tanta antelación, etcétera, o al final cada barco tiene unas necesidades puntuales que se le pueden haber generado durante el trayecto, etcétera, o hay un poco de todo?
Hay un poco de todo. Hay una rutina, como cualquier trabajo, y hay mucho de improvisación también. Son trabajos que son muy abiertos, porque estamos trabajando directamente con seres humanos. Los seres humanos, pues, reclaman necesidades. Esas necesidades pueden venir desde provisiones, que son los alimentos, a cualquier otra cosa que pudieran necesitar en la escala de este barco, ¿no?
¿Qué diferencia hay entre el trabajo que realiza una consignataria para un buque de pasajeros y para un buque, digamos, de mercancía u otro?
Bueno, la diferencia es trabajar, como acabo de decir, con seres humanos, con pasajeros, que son ellos requieren unos servicios X, y un buque de carga que lo que se va a operar es la mercancía, es carga-descarga. Cierto es que los buques de paso, como tú llamas, esos barcos que vienen a descarga, lo que sea, también tienen tripulación y también reclaman servicios similares a los que reclaman los pasajeros. Bien sea, puede pasar que estén mucho tiempo en puerto y quieran visitar Las Palmas y hacer unas compras, que no tiene por qué ser siempre un buque de pasaje el que haga un gasto en la isla, ¿no? Que puede ser cualquier otro.
Santi, si te parece, damos paso a la primera llamada.
Pues sí, lo vamos a hacer, como habíamos anunciado, hablando con Emiliano González. Él es el director general de MSC Cruceros. Don Emiliano, encantados de tenerle aquí en Bungalow 103. Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
En primer lugar, gracias por atender la llamada de nuestro programa aquí en Capital Radio. También quería comenzar las preguntas, pues, consultándole por la salud del sector de los cruceros, un sector que está en auge. Se lo preguntamos por dos motivos. La Asociación Internacional de Cruceros, la CLIA, ha pronosticado que en 2016 habrá más de 24 millones de pasajeros, y además su compañía ha anunciado un ambicioso plan de expansión con 10 años de previsión y una inversión de 9.000 millones de euros. ¿Está en auge, señor González, el sector de los cruceros?
Efectivamente, el sector está en auge y afortunadamente goza de muy buena salud. Buena salud que seguro que se puede mejorar, y tanto desde la perspectiva de MSC Cruceros como desde toda la industria, hacemos todo lo posible que, aun siendo buena, tratemos de mejorarla. Es verdad, las cifras que usted ha citado están confirmadas por CLIA en base a un crecimiento para este año. Es cierto que Estados Unidos sigue siendo el principal mercado emisor de cruceros, pero en el caso de Europa, en los últimos años, y se refrenda para este 2016 y previsiones para los próximos años, el número de clientes de cruceros que desde países europeos eligen hacer con sus vacaciones o parte de vacaciones a bordo de un barco de cruceros está creciendo con tantos, con cifras porcentuales mayores que las que tiene Estados Unidos, que como digo es el primer mercado mundial.
Ya de nuevo en nuestro país, señor González, ¿qué hace falta para que una gran naviera como la que usted hoy representa aquí en nuestro programa apueste por una ciudad o un puerto dentro de sus rutas? ¿Qué tiene que tener?
Efectivamente usted lo ha dicho, es apostar por una ciudad, porque si bien es cierto de que los barcos, y esto que digo es de perogrullo, llegan a un puerto, atracan en un puerto, pero detrás de un puerto siempre hay una ciudad. Coincidirá usted conmigo, y seguro que todos los oyentes también, que no hay turismo de aeropuertos y no hay turismo de puertos. Los turistas, que somos todos, y yo soy un turista más, no viajamos para conocer puertos o conocer aeropuertos, viajamos para conocer ciudades. Entonces, en primer lugar, detrás de un puerto tiene que haber una ciudad que reúna un conjunto de atractivos y de alicientes que sean interesantes para un turista, que en el caso de MSC Cruceros tenemos clientes de 180 nacionalidades diferentes. Indudablemente esa ciudad debe reunir pues un conjunto de activos de tipo histórico, cultural, artístico, gastronómico, compras, etcétera, etcétera, que hacen que unido a una promoción exterior de esas ciudades, el cliente de cruceros elija un itinerario en el cual esté esta determinada ciudad. Por supuesto que las instalaciones portuarias son importantes porque un turista es un consumidor más, todos somos consumidores y nos gusta llegar a unas instalaciones, insisto, el puerto es el primer lugar que un cliente de cruceros ve cuando llega a una ciudad y es el último cuando se marcha, lo último que ve es el puerto. ¿Qué es lo requerible? Por parte nuestra, primero de todo, es que los atraques en los puertos sean seguros. El factor de seguridad para nuestra compañía y en general para toda la industria es determinante. Que sean atraques seguros, que sean atraques fiables, atraques cómodos y, a ser posible, porque esto redunda en un beneficio para el cliente, que esos atraques tengan los menores costes posibles. Lógicamente, ese cliente, ese consumidor, va a demandar unas instalaciones que cuando salga de la pasarela del barco pues sean lo más cómodas posibles, pues con su aire acondicionado en verano, pues con una serie de escaleras mecánicas y accesos para desembarcar lo más rápido posible y poner pie en esa ciudad que él ha elegido pues para visitarla durante una escala de 8, 10 o 12 horas.
¿Esos mismos condicionantes se traducen también a la hora de elegir esa ciudad o ese puerto como puerto base? Hago aquí una pequeña puntualización para quien a esos oyentes que puedan estar despistados. Puerto base se denomina al comienzo o al final del recorrido de un crucero. ¿Esos mismos condicionantes que nos explicaba, señor González, se aplican también a este tipo de elecciones?
Sí, pero sobre todo, y ahora lo ampliaré, pero un detalle importante para clarificárselo a todos los oyentes. Puerto base es una frase de dos palabras que sirve para llenar un titular y que indudablemente primero lo que tenemos que entender es que en Estados Unidos, en lo que es el Caribe, se hacen cruceros de una forma y en Europa se hacen de otra. Me explico. Como usted bien ha dicho, puerto base se considera el lugar de inicio y fin de un crucero. Esto que es habitual en el Caribe, donde hay un punto de partida, un recorrido de 3, 7, 8 o 12 días y un punto final de retorno que es el mismo de partida, esto no suele ocurrir en Europa. En Europa los cruceros se hacen de una forma diferente. En Europa hay un conjunto de países diferentes con un conjunto de idiomas diferentes que hace que varios puertos de un itinerario puedan ser a la vez tanto puerto base como puerto escala porque se atienden a diferentes mercados. En el caso de Europa y en concreto bien sea el Mediterráneo o bien sea el Atlántico, un barco puede tocar en una semana 2, 3, 4, 5 países. Y esos puertos de esos países, en algún caso, servirán de puerto de escala para los clientes que vienen desde los puertos anteriores y también servirá de puerto base para ese mercado local que inicia su crucero en ese puerto y termina su crucero en ese mismo puerto 8 días más tarde. Volviendo al eje principal de su pregunta, un puerto base, indudablemente lo que debe reunir, insisto, en Europa en primer lugar, es detrás de ese puerto base, detrás de esa ciudad, tiene que haber un colectivo humano, un conjunto potencial de posibles clientes que permita a una naviera posicionar un barco en ese puerto para que al llegar pueda completar y pueda ocupar un número importante de camarotes. Al mismo tiempo, si además de ese país, de esa ciudad, quiere nutrirse de otros mercados, indudablemente esa ciudad debe estar dotada de unas comunicaciones fáciles, cómodas y, a ser posible, económicas, para llegar en medio de transporte como un avión, autovías, autopistas, un tren de alta velocidad, etcétera, etcétera. En el fondo, en Europa, el tema puerto base, insisto, es fácil para llegar a un titular, pero es un tema muy complejo y muy fácil a la vez, porque, como decía al principio, varias ciudades de un itinerario de 8 días hacen esa dualidad de ser puerto base y puerto escala al mismo tiempo.
Hablamos al principio de la entrevista, recordamos a los oyentes, hablamos con Emiliano González, director general de MSC Cruceros, del éxito que está atravesando el sector de los cruceros, pero también hemos leído en diferentes medios de comunicación que hay aspectos negativos. Hay ciudades como, por ejemplo, Barcelona o Venecia, que ya se quejan del colapso que les generan los cruceristas en sus calles cuando bajan del barco, y además lamentan que sin dejar demasiado dinero en los negocios locales. ¿Dónde está el límite, señor González, entre el disfrute de unos y la moderación para otros?
En primer lugar, ciñéndome a lo que usted ha dicho y las ciudades que ha mencionado, habría que analizar, en el caso, como usted ha citado, de Barcelona y Venecia, cuando dice Barcelona y Venecia se quejan de los cruceros. Tendremos que analizar muy detenidamente qué parte de la población local, qué tanto por ciento de la población local se queja, como usted dice, de los cruceros, y qué parte de la población local está a favor de los cruceros, porque supongan que es una realidad, una actividad económica, un aporte de riqueza. Y algo muy importante que no se suele percibir, y es que el cliente de cruceros es el mejor prescriptor que existe del mundo, el mejor publicista que existe del mundo en recomendar una ciudad. Cuando usted y yo, que somos consumidores, somos turistas, llegamos a un puerto, llegamos a una ciudad en un barco de cruceros por primera vez y vamos a estar 8 o 10 horas, está demostrado estadísticamente de que hacemos un gasto directo X, que se queda en beneficio de esa ciudad. Pero si después de esa escala de 8 o 10 horas, que, insisto, hemos conocido por primera vez, nos marchamos de esa ciudad con un sentimiento positivo, que lo que hemos visto nos ha gustado, nos han tratado bien, hemos encontrado una ciudad limpia, una ciudad amigable, automáticamente, como en 8 o 10 horas es imposible que hayamos visto y percibido todo lo bueno que tiene esa ciudad, primero, cuando regresamos a nuestro país, regresamos a nuestra ciudad, hablamos muy bien de esa ciudad, y automáticamente, en esa mochila de viajero que llevamos todos encima, guardamos esa ciudad para un próximo viaje de más larga duración, de 2 días, 3 días, con nuestros amigos, con familiares, con amigos. Y eso se convierte automáticamente en un retorno económico para la ciudad de mucho más énfasis, de mucha más importancia que lo que significa el gasto directo que se puede hacer en una escala de 8 o 10 horas. Sin eludir el mensaje principal de su pregunta, insisto, habría que ver en esas ciudades, en el caso de Barcelona. Barcelona, desde el año 92, ha desarrollado unas instalaciones portuarias magníficas, con inversiones muy importantes, que desde el 92, porque coincidiendo con los Juegos Olímpicos de Barcelona, Barcelona descubre la industria de los cruceros, porque tiene que posicionar barcos en Barcelona, porque no hay suficiente capacidad hotelera, y a partir de ese momento desarrolla unas inversiones en el puerto espectaculares que le convierten, con el atractivo de la ciudad que está detrás y que ha crecido indudablemente después, a partir del año 92, le han convertido en un destino en que millones de turistas de todo el mundo quieren visitar Barcelona. Bueno, pues algo bueno habrán hecho Barcelona, los gobernantes, los ciudadanos de la ciudad en los últimos 20, 30 años para que todo el mundo quiera ir a Barcelona. Indudablemente puede haber una pequeña parte de la población que por X motivos se pueda sentir perjudicada. Pero el resumen principal es que los cruceros aportan riqueza a las ciudades donde van. La prueba principal es que, estará usted de acuerdo conmigo, que el 99% de las ciudades que tienen puerto, que tienen mar, quieren recibir tráfico de cruceros. Eso es un hecho ineludible, y automáticamente Barcelona es una de ellas, y Barcelona año a año crece en las cifras de visitantes. Las instalaciones portuarias crecen, permitiendo la llegada de más barcos. La ciudad crece a nivel de su promoción mundial, y eso significa cada año una cifra mayor de aporte de riqueza a la ciudad.
Hablaba usted precisamente de esos puertos, ya para ir finalizando, señor González, de las ciudades españolas, como usted dice, que desde que tienen mar pues quieren apostar por esto, pero aquí también supongo que habría que buscar un equilibrio. Muchas ciudades, pues como Barcelona, como Las Palmas de Gran Canaria, como otras ciudades del Mediterráneo, pues se van consolidando en este mercado, pero también hay otras que quieren hacerse un huequito. ¿Hay negocio para todos o podremos acabar sobredimensionando la oferta?
No, no, claro que hay negocio para todos y la industria que está creciendo año a año. En este momento hay una cartera de pedidos de construcción de barcos nuevos espectacular. Tenemos que estar orgullosos como europeos de que los tres principales astilleros de construcción de barcos y cruceros están en Europa, tienen una cartera de pedidos para los próximos años, lo cual demuestra una confianza por parte de la industria del crecimiento del sector de cruceros. En España, en concreto, sigue siendo un producto tremendamente aspiracional para la mayoría de ciudadanos. Se han desmitificado conceptos de que era un producto caro, que era un producto aburrido, un producto para gente mayor, es todo lo contrario, y eso hace que cada año más españoles se embarquen en sus vacaciones en un itinerario de cruceros. Hay sitio para todos, hay espacio para todos. Lo que deben hacer las ciudades, insisto, comenzando por el puerto, que es el primer y último lugar de entrada, pero sobre todo por la ciudad, incrementar su promoción exterior, y la industria de cruceros, con CLIA a la cabeza, que es la entidad que representa 63 y aglutina 63 compañías de cruceros, prácticamente el 95% de las compañías que existen en el mundo, está encantado de colaborar con las ciudades en esa promoción exterior de la ciudad dedicado al cliente de cruceros, para que aquellos mercados que todavía no conozcan bien una ciudad puedan percibir el atractivo de esa ciudad y que las navieras a su vez puedan incluirlo en un itinerario de cruceros. Hay puertos en España pequeños que en los últimos años, mediante un gran esfuerzo, están creciendo en su tráfico y se están consolidando, con lo cual claramente hay espacio para todos.
Pues Emiliano González, director general de MSC Cruceros, muchísimas gracias por atender la llamada de Bungalow 103 y Capital Radio. Esperamos verle pronto por aquí en nuestro programa. Un saludo y gracias.
Un saludo, muchas gracias y buenas tardes. Un saludo.
Bueno, y después de esta intervención muy valiosa de Emiliano González, director general de MSC Cruceros, a mí se me quedan una serie de flashes de lo que ha dicho, como 180 nacionalidades diferentes, cómo relativiza lo del puerto base. Quizás sea también porque todo el mundo, todos los puertos querrán ser puerto base. Y le quería preguntar a nuestro invitado Eugenio Gómez si realmente tiene mucho valor ser puerto base.
Evidentemente es importante. Porque
este señor lo relativiza.
En ambos casos lo importante es que vengan los barcos a puerto, bien sea en puerto base, bien sea en tránsito. Lo principal y fundamental, como bien dice el señor el representante de MSC, es que el pasajero venga al puerto que nosotros queremos. Puerto base es embarque y desembarque, es correcto. Se puede decir que se puede mejorar. Quiero decir que el pasajero que embarque se venga 3 días antes y que las agencias de viaje propongan que se antes de embarcarse estén 2 o 3 días antes en el puerto ese donde vayan a embarcar y conozcan la isla, que eso sería excelente, y que cuando desembarquen hicieran lo mismo. Esa sería la solución ideal en el caso de los puertos base. Pero igualmente también cuando hay puerto base también hay tránsito, no todo el pasaje se desembarca. No todo el pasaje embarca, hay algunos que se quedan a bordo y siguen haciendo a lo mejor 2 semanas de cruceros porque quieren pues ver más cosas y quieren, en este caso, como dice el señor de MSC, conocer el puerto base en cuestión, hacer algunas excursiones, visitar la ciudad y hacer compras.
Uh-huh. Hace unos días, estoy viéndolo ahora aquí en internet, como dice Eugenio, el representante de MSC, o MSC, publicaba, o Crónica Global, el diario digital Crónica Global, publicaba unas declaraciones de MSC que decía que iban a contratar 45.000 empleados en los próximos 10 años y que iban a construir 11 nuevos barcos también en este periodo. ¿Es mucho, es poco, Eugenio?
Bueno, yo creo que según cómo va caminando ahora mismo el mercado y viendo otras líneas, no ya solo MSC, si vamos mirando Royal Caribbean, Aida Cruises, TUI Cruises y un sinfín de ellas, por lo que yo he visto, y hasta el 2020 hay una larga cola de cruceros en prefabricación y que se van a fabricar ya propuestos. O sea que yo creo que mercado hay. Tenemos que tener en cuenta que en Europa ya somos 200 y pico millones de habitantes, y de las naciones grandes como Alemania, Inglaterra, Francia, incluimos España, Italia, Estamos, Alemania son 80 millones, Inglaterra va por los 70, Francia va por los 60 y pico, España, bueno, estamos en los 46, pero seguimos siendo una población alta, Italia está en los 50 y largos, 60, pues hay población y es un mercado emergente.
Hemos repetido ya a lo largo del programa, es una reflexión que quiero hacerles a los dos, hemos repetido la cifra de 24 millones de cruceristas, para ser exactos creo que son 24,2 millones uh-huh. de cruceristas. Yo anoche estuve haciendo unos cálculos en casa con mi mujer, digo, ¿cómo es posible? ¿Son muchos, son pocos? Porque bueno, a España llegan 68 millones de turistas al año, con lo cual 24 puede parecer poco. Entonces, bueno, un cálculo, digamos, inexperto, digo, bueno, pues en un barco de media entran, voy a poner 2.500 pasajeros. Y de las 52 semanas que tiene el año, 40 semanas el crucero, digamos, da servicio a turistas, a cruceristas. Son 100.000 turistas al año por crucero. Si estamos hablando de 24 millones de pasajeros, serían 240 buques que hay en el mundo haciendo vacaciones, de, o sea, cruceros. Haciendo trayectos de cruceros. Entonces busqué en Google, puse cuántos cruceros hay en el mundo y había un debate y uno ponía 230, con lo cual no estaría muy alejado de mi cifra, y otros ponían 300. Lo que quiero decir es que 24 millones de cruceristas tampoco luce tanto. ¿O cómo lo ven ustedes?
Bueno, si
ves... En el mundo.
Claro, claro. A nivel mundial, si tú miras la población mundial capaz de permitirse un crucero, o sea, ante todo... son unas cifras bajísimas. 24 millones, sí, son unos números grandes. Has hecho unas cuentas, la verdad que fabulosas. Pero a nivel mundial somos 6.000 millones. No parece ser mucho en comparación a 6.000 millones.
No, con las cifras de España, ¿no? que las compraba Ignacio.
Exactamente.
Quizás por eso se ve la capacidad de crecimiento de este sector. El mar es muy amplio, puertos hay en toda la costa del mundo, y zonas de navegación, lo estamos viendo, o sea, tenemos el Mediterráneo, tenemos la parte atlántica europea y tenemos el Caribe. Y ahora está surgiendo toda la parte de China y, digamos, Asia, porque era otro de los temas que yo mencioné al principio, cómo se están adaptando los buques a las expectativas y a las necesidades turísticas de los pasajeros asiáticos. Entonces, parece ser que hay campo donde crecer, por lo que está diciendo MSC, con 45.000 empleos.
No, y invirtiendo 9.000 millones de euros. Es decir, nadie hace ese volumen de inversión si no está muy seguro de acabar rentabilizándola, ¿no?
Evidentemente, las grandes compañías de cruceros tienen sus estudios y no creo que gasten por gastar, ¿no? Esto va en base a un mercado, y el mercado, como bien se ha dicho, está al alza y que seguirá en unos años. Y nosotros, claro, como parte involucrada en este negocio, estamos muy contentos y aprovechando y dando un buen servicio a todos los cruceros que vienen al puerto de Las Palmas.
Eugenio, respecto a este punto en el que yo he incidido ya dos veces, el de la transformación de los buques para el mercado asiático, ¿sabes algo? Porque yo he leído que algunos de los buques que están operando en Europa se han llevado astilleros a transformarse para mandarlos sobre todo a Shanghái. ¿Te suena algo? No, puedes decir que no, tranquilamente.
No. La verdad es que me extraña que me digas que se han transformado para el mercado asiático. No tiene ningún sentido. Que sí podría ser a lo mejor el tipo de aprovisionamiento que ellos puedan utilizar, y que en vez de poner un tipo de harina cojan otra, o que en vez de poner más café pongan más té por el gusto local de un asiático en contra de un europeo o en contra de un americano. Pero me imagino que lo que es el crucero en sí, no creo que tenga que tener ninguna diferencia, todo lo contrario, creo que ellos trabajarán los cruceros por sus líneas y por sus estilos. Cada línea de crucero tiene su estilo, unos son más coloridos, otros son con más alfombra de una forma, pero unos más clásicos, otros más modernos, pero no es en base, creo yo, que sea a un tipo de civilización, sino a un tipo de crucerista.
Cuando el río suena agua lleva, ya para finalizar este bloque, porque con algunos de los representantes de los puertos con los que vamos a hablar ahora en el segundo bloque están precisamente en Shanghái, así que no sabemos, suponemos que por cuestiones laborales, así que efectivamente algo tiene que ver con el mercado asiático. Lo descubriremos después de esta primera pausa. Nos vamos a hacer la escapada.
La escapada.
Hoy nos vamos al Principado de Andorra, pequeño en cuanto a extensión, pero sorprendente por su patrimonio artístico, cultural, así como por sus paisajes. Su entorno natural nos deja increíbles lugares, como el lago de Engolasters o el puente de la Margineda. El arte románico está muy presente. Hay unos 40 santuarios e iglesias románicas, entre las cuales destaca el santuario de Merichel, un santuario románico dedicado a la patrona de Andorra, reconstruido en 1972, obra de Ricardo Bofill, tras ser destruido por un incendio. Por otro lado, es interesante conocer el Centro Termolúdico de Caldea, el mayor spa y centro de bienestar de los Pirineos, y que también destaca por su hermosa arquitectura.
Tu vida se alimenta de experiencias que te hacen más grande. Por eso, elige un destino donde el clima te acompañe todo el año, donde cada día puedas descubrir un paisaje que te haga vibrar. Un destino lleno de inolvidables momentos para ti y para todos. Elige un gran destino. Elige Gran Canaria.
En Capital Radio, abrimos la puerta del Bungalow 103.
Me gusta hacer turismo, es algo estimulante, es una emocionante.
Bueno, y tras esta escapada volvemos aquí a Bungalow 103. Acabamos de escuchar a Emiliano González, director general de MSC, y nos acompaña, evidentemente, mi compañero Santi Álvarez y Eugenio Gómez, de la consignataria Hamilton y CIA aquí en Las Palmas de Gran Canaria. Hay otro punto de la conversación con el señor de MSC que me llamó la atención y que se repite mucho en este programa, y es que el puerto es lo primero que ven, digamos, los cruceristas, guión turistas, visitantes que llegan a un destino turístico, una ciudad turística. Y también es lo último, la última impresión que se llevan. Esto se repite mucho cuando hablamos de los aeropuertos también, que es, bueno, la bienvenida se da en el aeropuerto y el adiós o el regresa pronto también. Eugenio, supongo que estará totalmente de acuerdo con esto, ¿no?
Totalmente de acuerdo.
¿Qué tiene que cumplir un puerto para ser, entre comillas o sin comillas, cariñoso con el crucerista?
Bueno, ser como en Las Palmas, ¿no? Las Palmas ahora mismo ha sido ya declarado como uno de los mejores puertos base del mundo, y es por una cuestión sencilla, por un buen trabajo y una buena recepción a esos pasajeros que vienen, ¿no? Hay que mostrar ganas y tener mucha alegría a la hora de recepcionar a esos pasajeros y verlos a pie de muelle, al igual que cuando se van, ¿no? Una buena organización, evidentemente, ayuda a estar cerca a la ciudad. El puerto de Las Palmas está 5 minutos caminando. Eso, quiera que no, en el tiempo que uno está esperando para coger la guagua, puede ir a tomarse un café fuera, poder relajarse en una de las terrazas que hay por el centro comercial del muelle. En breve tendremos un acuario, que eso va a ser también bastante atractivo. Hay otras obras también programadas por la parte de la autoridad portuaria, que si se llevan a cabo sería, bueno, una cosa fantástica para el puerto. Y esa es verdad, es la primera impresión es lo que vale siempre, ¿no?
De todas formas, hace un par de semanas estuve en Málaga, había un crucero enorme allí atracado, y la verdad es que el puerto de Málaga, o digamos el frente marítimo de Málaga, se nota que también ha hecho sus deberes, porque, bueno, aquello era impresionante, precioso, precioso. Y lo cierto es que, si bien, como dices tú, Eugenio, Las Palmas de Gran Canaria o el puerto de La Luz y de Las Palmas ha hecho sus deberes para situarse entre los mejores del mundo para los cruceristas, hay otros puertos y otras ciudades que también están haciendo los deberes y con mucha intensidad, porque, bueno, ven en el negocio de los cruceros, digamos, un filón, porque estamos viendo 24 millones de cruceristas al año, decimos, dentro de la población y de los puertos y los kilómetros de costa y los mares que hay, pues tampoco es tanto. Pues están haciendo los deberes también para situarse en el panorama mundial. Tenemos al otro lado de la línea telefónica a Dolores Royce, que es jefa del Departamento de Explotación Comercial del Puerto de Vigo. Saludos, Dolores.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Cómo está?
Muy bien, un placer estar con vosotros y muy agradecida.
Bueno, nosotros también estamos muy agradecidos. Estoy aquí con mi compañero Santi Álvarez del programa Bungalow 103. Estamos emitiendo por Capital Radio. Y también nos acompaña Eugenio Gómez, que es jefe de operaciones de una consignataria de aquí, de Canarias, Hamilton y CIA. Entonces, Dolores, ¿el puerto de Vigo es tradicionalmente un puerto de cruceros?
Bueno, pues podemos decir que sí. Desde luego, en la fachada, en lo que es la fachada atlántica norte, todo el norte de España. De tráfico de cruceros. Y bueno, básicamente esto se debe también a que Vigo era un puerto de salida de la emigración allá por los años 50. Y bueno, pues de hecho, incluso antes de la emigración, Vigo ya tenía buques de pasajeros, bueno, pues en un importante número, a principios de siglo incluso, pues eso, líneas regulares hacia el otro lado del Océano Atlántico y hacia el Reino Unido, en fin. Hay una importante tradición en el puerto de Vigo que finalmente se ha reconvertido al tráfico de cruceros que tenemos ahora mismo. Y
Dolores, dice se ha transformado, se ha convertido. Esto es porque ha tenido alguna, como tantos puertos, ha tenido alguna una fase donde era más de mercancías y menos turístico.
Bueno, indudablemente sí, pero como digo, Vigo era el único puerto en el norte que tenía un tráfico de cruceros ya desde hace muchísimos años. Realmente luego sí se hizo un gran trabajo por parte de puerto y ciudad para continuar siéndolo e incrementar esta posición, ¿no? Se hicieron muchas reformas y ampliaciones en las infraestructuras, línea de atraque, muelle, terminales, y también la ciudad, bueno, pues está muy concienciada con la importancia de este tráfico, la verdad. Con lo cual, bueno, pues nuestro récord ha sido de unos 120 cruceros y unos 240.000 pasajeros en un año, lo cual se acerca a la población de Vigo ya. Unas cifras muy importantes.
Dolores, soy Santi Álvarez, encantado de saludarla. Hemos hablado también en el programa de hoy con Emiliano González, director general de MSC Cruceros, ¿sí? Y él nos comentaba que efectivamente un puerto con suficiente capacidad para atender este tipo de barcos es importante, pero que también lo es la ciudad que hay detrás. ¿Cree usted que en Vigo hay el binomio correcto para triunfar en esto del sector de los cruceros, que hay una gran ciudad detrás de un puerto eficiente?
Pues sí, realmente lo creo. Y además ahora, bueno, pues estamos en un periodo bastante fructífero, estamos intensificando nuestras relaciones con la ciudad y con todo el sector privado que también mueve este tráfico, se beneficia de este tráfico en la ciudad. Detrás de un puerto tiene que haber un destino. Si no hay un destino, la naviera no manda al crucero, porque evidentemente lo que le importa es la satisfacción de sus clientes, que son los pasajeros. Los pasajeros vienen a visitar algo, vienen a disfrutar de lo que es el crucero a bordo, necesitan que la escala sea interesante. Y yo creo que Vigo, bueno, pues lo es, tanto por la ciudad como por sus alrededores, y bueno, pues la prueba es las cifras que hemos movido en los últimos años y que los pasajeros repiten y siguen queriendo venir a Vigo.
Uh-huh. También es verdad que los volúmenes de pasajeros son muy diferentes, pero también se ha llegado a un punto en el que las ciudades se ven masificadas cuando llegan los cruceristas y llegan a dar incluso la voz de alarma, como lo ha hecho, por ejemplo, la ciudad de Barcelona. ¿Temen que en Vigo se pueda llegar a romper también ese equilibrio o para eso también están trabajando?
Bueno, realmente no tememos, desde luego, ni a corto ni medio plazo. Vigo, la ciudad de Vigo, Puerto Ciudad, desean este tráfico, desean que vengan los turistas, porque, bueno, primero, Vigo está preparada en ese sentido. Aparte de la ciudad, hay unos alrededores en lo que es, bueno, en general las Rías Bajas y todos las poblaciones más cercanas a Vigo muy preparadas para esto. Y, bueno, realmente no tememos que ocurra esto. La verdad es que los volúmenes son muy diferentes. En Barcelona hablamos de, bueno, pues hace años ya estaban en el millón de pasajeros, ahora casi lo duplican. Nosotros estamos hablando de unas cifras muy menores y la ciudad es lo suficientemente atractiva y dimensionada y en cuanto a también comunicaciones, infraestructuras, etcétera, como para asumir este volumen de turistas, que por otro lado la ciudad aprecia porque dejan un rendimiento económico, una riqueza considerable, ¿no? Aparte ya de todo lo que supone en términos de imagen, ¿no? Y de prescriptores que son, ¿no? los pasajeros de un destino.
Dolores, he leído en la prensa que en las últimas semanas pues han recibido visitas de barcos como el Harmony of the Seas, que es de los más grandes, si no el más grande del mundo, que es ese que tiene los camareros cocteleros, creo que es. Luego Costa Cruceros también recala en Vigo frecuentemente. Han tenido el Queen Victoria, que Eugenio Gómez, quien nos acompaña, decía que, bueno, ustedes tienen mucha tradición de los cruceros que salen de Southampton, con lo cual entiendo que Cunard quiera parar en Vigo, el Navigator of the Seas. O sea, son muchos los barcos y además algunos son simbólicos y las navieras, o sea, las líneas de cruceros también son de estas internacionales las que paran en Vigo. La pregunta es la siguiente, ¿qué es lo que busca el crucerista en una ciudad como Vigo? Porque yo pienso en Vigo y muchas veces pienso en lluvia o en un tiempo fresquito comparado con lo que normalmente se entiende o se vende muchas veces como crucero, que es, bueno, el Caribe, Canarias, el Mediterráneo. ¿Qué tiene Vigo? Es el momento de vender Vigo.
Frente a los tópicos que existen en general con el norte de España, Galicia, etcétera, Vigo tiene un microclima fantástico. Es decir, aquí tenemos unos inviernos muy suaves, unos veranos bastante cálidos, y de hecho para un pasajero británico, en pleno mes de febrero, marzo, noviembre, bueno, pues se le ve con su ropa bastante veraniega, es decir, no se quejan del clima. Llueve muchos menos días que en el resto de Galicia y bueno, un atractivo muy grande que encuentran los pasajeros aquí es que atracan en un muelle que está en pleno centro de la ciudad, en un entorno maravilloso que es la Ría de Vigo, y además, bueno, pues tenemos ahí las Islas Cíes que ven al entrar y salir, ¿no? Y bueno, pues todo un entorno para disfrutar de la gastronomía local, las compras, visitas, hay una oferta muy variada en cuanto a las actividades de ocio que pueden hacer aquí, tanto en Vigo como en alrededores, bodegas, catas, jardines, cosa que los británicos aprecian mucho, pues el tema de jardines de camelias. En fin, hay muchísimas opciones, incluso más allá de lo que es el Santiago, ¿no? Que es un poco el efecto llamada, pero que luego en realidad no son tantos los pasajeros que se desplazan. Vigo está bastante preparado para este tráfico, tiene un entorno cercano al muelle, peatonal, ajardinado, que realmente los pasajeros que recibimos disfrutan mucho. De hecho, las encuestas que nos comunican las armadoras en cuanto al nivel de satisfacción de los pasajeros en esta escala son, bueno, muy altas. La armadora está muy satisfecha en general con los resultados.
Dolores, muy brevemente para finalizar, hemos hablado de esa escala que hizo el Harmony of the Seas en la ciudad de Vigo. Los medios locales calculaban un impacto económico de unos 350.000 euros, pero considerando que era la primera parada en nuestro país de ese crucero pues muy mediático, ¿qué tuvo más impacto económico para ustedes? ¿Esos 350.000 euros que se calculan o la publicidad que se le dio a Vigo como destino de cruceros a través de la llegada de este barco?
No, desde luego lo segundo, es decir, Para la ciudad esto es muy importante en cuanto al rendimiento económico realmente. Para la ciudad es importante, ¿no? Se estima, bueno, pues las cifras de los estudios económicos hablan de una media de 50-60 euros por pasajero. Bueno, esto es en lo que es destino, en lo que es la ciudad. Para el puerto, los rendimientos económicos, es decir, los ingresos que se perciben en general por el tráfico de cruceros, no son realmente rentables, ¿no? Desde el punto de vista económico-financiero, pero no es lo que nos importa. Trabajamos para que la riqueza de este turismo recale y revierta en la ciudad y, desde luego, en términos de imagen del puerto, de la ciudad y, en general, de lo que, bueno, pues de lo que constituye como foco turístico toda nuestra zona sur de Galicia, es extremadamente importante. Sin duda, esto tiene mucho más peso que el tema económico, puramente.
Pues muchísimas gracias por atendernos, Dolores. Hasta pronto. Esperamos verla pronto por aquí en Bungalow 103.
Muchísimas gracias y, desde luego, cuando queráis, será un verdadero placer. Gracias a vosotros.
Gracias, un saludo.
Un saludo.
Pues la verdad es que me ha llamado la atención porque es lo que digo, yo estuve hace años en Vigo y llovió bastante, pero claro, el concepto de Vigo como al sur, de donde aún hace más frío, hace peor tiempo, pues normalmente nosotros no lo pensamos. Eugenio está haciendo una cara.
Tendrías que ir a Escocia.
Que hace más frío y más húmedo.
Ahí el verano se llama una semana.
Sí. Tenía estos recortes de Turinews en donde ponía que los cruceros toman el relevo de la siderurgia en el puerto de Bilbao o que la terminal de cruceros del puerto de Sevilla duplica su tamaño para atraer más visitantes. Sevilla quiere ser puerto base, el puerto de Guecho en Bilbao 100.000 viajeros y un crecimiento del 20%.
Y una inversión de 5 millones de euros en su terminal de crucero, que evidente, tampoco es desdeñable.
Que tampoco. Entonces, al final, respecto de lo que hablábamos antes, Eugenio, aquí está todo el mundo queriendo atraer buques.
Correcto. Ya como te comenté antes, brevemente, la autoridad portuaria ya tiene una planificación que esperamos que se realice con ampliación de los muelles, con mejoras para que las líneas de crucero apuesten por las Islas Canarias y Las Palmas en concreto, como puerto base, también en tránsito. Y si esas obras se llevaran a cabo, íbamos a terminar una línea de atraque para cruceros fantástica, que nos daría pues esa primera impresión de la que también hablábamos antes, esa primera cara que va a ver el pasajero con buena sintonía con lo que es la ciudad de Las Palmas, ¿no?
Pero Eugenio, viendo, como decíamos antes, 24 millones de pasajeros previstos, una cifra que, bueno, nos falta hacer el cálculo de si es mucho o poco, ¿no? El sector vale que está en auge, pero hay mercado para tanta gente en España, es decir, ¿puede haber tantos puertos apostando por los cruceros o eso les recortará mejor ventaja a los puertos de Barcelona, Las Palmas de Gran Canaria y otros que ahora mismo están en el top?
Bueno, primero lo que tendríamos que ver es las diferentes temporadas de cruceros que hay, porque no es lo mismo una temporada de cruceros en el Mediterráneo, que se produce en verano por una cuestión climatológica, y la temporada de invierno que se produce en las Islas Canarias y el Caribe. Siempre va a haber una movilidad de área y en dependencia de esa climatología, ¿no? No podemos ir a hacer un crucero a las islas del norte, Noruega, en invierno, porque lo íbamos a pasar mal. Solo aquellos cruceros específicos y especializados en ese tipo de cruceros. Entonces siempre va a haber una movilidad de cruceros. Siempre va a haber un mercado que se va a mover. El crucero navega y navega también con el tiempo.
Santi, tenemos que decir que hemos intentado que entrara alguien de la ciudad de Barcelona, porque lo hemos comentado varias veces, no es que estemos hablando de Barcelona sin dar opción a posicionarse o a dar opinión, pero ha sido tan complicado que no lo hemos conseguido al final. Y en este sentido yo sí quería romper una lanza a favor de la situación de Barcelona, haciendo referencia a un texto de Ignacio Vasallo, que estuvo hace 2 semanas en este programa, Ignacio Basello, exdirector general de Tour España, y lo voy a leer. Dice: en el caso de España se hacen cada año unas 6 millones de visitas de crucero. Cada pasajero visita más de un destino en su viaje, de las que 1.300.000 se efectúan con motivo del embarque y desembarque, y dice que por eso es tan codiciado lo de Puerto Base, porque hace una pernoctación, etcétera. Pero dice que Barcelona, con casi 2,5 millones, es la primera receptora en Europa. Y aquí viene el problema que tiene Barcelona. Los pasajeros, según Ignacio Basallo, los pasajeros de cruceros que pasan el día en la ciudad condal, que pueden llegar a ser 25.000 en un día, han incrementado la saturación, dado que lo limitado de su estancia, solo unas horas, les impide ir más allá de las zonas conocidas, o sea, de las Ramblas, la Sagrada Familia o el Barrio Gótico. Claro, tenemos que imaginarnos 25.000 personas, usando esta palabra, saturando uno o dos barrios de una ciudad, y que, bueno, puede ser como un tsunami.
Uh-huh. Sus medios de transporte, etcétera, etcétera.
Bueno, yo te voy a ser sincero, ya quisiera yo tener ese problema. Ya le buscaría una solución a corto o medio plazo para poder acomodar a ese volumen de personas en un momento. Evidentemente, el problema sería que no hubiese ninguno de esos 25.000.
Ellos lo quieren limitar. O sea, yo por eso estoy haciendo de contrapunto de nuestra conversación de hoy. También dice en el texto que la autoridad portuaria de Barcelona indica que la ciudad ingresó el pasado año, directo e indirectamente, casi 800 millones de euros gracias a los cruceros.
Que por eso, señor de MSC, supongo que valorado por estudiar más a fondo, ¿no? Supongo que es la línea por la que va también Eugenio, ¿no?
Efectivamente. O sea, la cuestión es, nos quejamos cuando hay demasiado, pero también cuando no tenemos. Aquí lo que hay que buscar es, a corto o medio plazo, una solución que pueda hacer que estas personas que estén por ahí, por la ciudad, pues puedan disfrutar y no creen esas aglomeraciones y no se molesten con los locales, ¿no? Que eso es lo que estamos hablando, ¿no?
Uh-huh. En cualquier caso, como dice Ignacio, el problema son las zonas llamativas, ¿no? Cualquiera que ha ido a la Sagrada Familia sabe que tiene que ir a primera hora para ponerse en la cola, que da dos vueltas a la propia Sagrada Familia. Eso es muy difícil de gestionar, ¿no?
Bueno, habría que ver otros monumentos alrededor del mundo y qué pasa con las colas alrededor del mundo en otros monumentos y no solo en el nuestro de Barcelona o en la Catedral de las Palmas o lo que fuera, ¿no? Vuelvo y repito, el aforo de un monumento es X y hay ciertos momentos altos que sí, que hay una aglomeración, pero eso no lo vas a poder evitar. Lo que sí se puede buscar una viabilidad de horarios o lo que fuera para que no hubiesen esas aglomeraciones, pero evidentemente hay veces que es complicado.
Hombre, incluso facilitar que los turistas no se queden en esa zona, sino decir, oye, como si hay que poner autobuses gratis o guagua gratis para que se vayan, bueno, a una zona vitivinícola, uh-huh, o sacarlos de la ciudad, a lo mejor.
Bueno, de eso es lo que estábamos hablando, de buscar a medio o corto plazo una solución para que ese grupo tan grande de personas, que evidentemente de una vez 25, 30 mil o el número que fuere, que no es lo normal en el día a día de una ciudad, pues bueno, va a crear una saturación en muchos puntos, ¿no?
Eugenio, ¿qué opinas tú de las tasas turísticas? Me explico. También el Ayuntamiento de Barcelona, pero otros ayuntamientos de otros países del mundo, otras administraciones, quieren aplicar a los turistas que no pernoctan, dígase excursionistas que llegan en autobuses o cruceristas, una tasa turística, un tributo por visitar la ciudad.
Bueno, me parece lógico, como en todas partes del mundo, siempre hay que pagar una tasa cuando se entra y cuando se va uno de ese país. O sea, a mí me parece una cosa lógica, hay que buscar unas tasas para mantener el Estado, esto es así, ¿no?
Bueno, en este caso, en el caso que estamos barajando de Barcelona, que, digamos, la ciudad tiene que asumir un coste como de limpieza, igual que Venecia, limpieza, mantenimiento de esas infraestructuras, donde esos 25.000, digamos, entran en unas pocas horas, pues eso necesita después, requiere un mantenimiento, supongo que será para eso. ¿Cómo lo ves tú,
Santi? Sí, es como lo de la tasa ecológica, ¿no? La ecotasa, que también va destinado a eso, sino pues muy bruto, ¿no? Esas 25.000 personas desgastan incluso las losetas del suelo y algún día hay que cambiarlas, eso tiene un dinero, ¿no? Lo que pasa es que la gran pregunta es si es contraproducente a la hora de atraer turistas, que diga, pues no me voy a Barcelona, que me cobran un euro al día, me voy a, no sé, Valencia, que a lo mejor no me cobran nada. Eso lo, puede ser peligroso, ¿no?
Lo que yo pienso es que hay que ser competitivo. Quiero decir, todas las autoridades portuarias de España tendrán que mirar los números para ser competitivos y no ser más o menos, o tener unos costes que sean lógicos. Esa es la cuestión. Igual que nosotros, a nivel privado, vamos siendo competitivos porque hay también otras empresas que están metidas en el sector y que nosotros tenemos que luchar por ello, pues los estamentos oficiales también tendrían que luchar por ello. O sea, admitimos que sí, que hay que tener unas tasas porque hay que mantener un estado y unos servicios, unos jardines apropiados para... Y eso cuesta dinero, un jardinero...
Unos estándares de calidad, por así decirlo, ¿no?
Exactamente, y eso, pues esa cara bonita que tenemos que enseñar, hay que mantenerla. Y la única forma, pues bueno, es a través de las tasas. Las tasas tienen que estar, nunca se ha dicho que no, pero tienen que ser, evidentemente, acorde con el resto, ¿no?
Y que reviertan también, que quede garantizado la reversión de esas tasas en esa misma industria.
Exactamente.
Bueno, hay que tener en cuenta que los cruceros no dejan de ser hoteles flotantes, básicamente en régimen de todo incluido, y que, bueno, también evitan el consumo de suelo en algunos territorios. O sea, se atracan a lo largo de una escollera, de un muelle, y van y vienen, con lo cual, al final... Hay muchas personas, una gran parte de la sociedad, que lo ve como algo positivo. Les pongo un ejemplo: en La Habana. En La Habana están trasladando todo el puerto, digamos, de mercancía industrial, etcétera, a otra zona, y lo que es la bahía de La Habana la están dedicando a los cruceros. ¿Por qué? Porque, bueno, es la forma que tienen de crecer en alojamiento más rápido, porque además los cruceros pernoctan. Algunos en La Habana. Bueno, al final no deja de ser un sistema alojativo muy flexible. Nosotros estamos acostumbrados a en el caso del Atlántico y del Mediterráneo, que no se haga noche en el puerto, sino que se navegue por la noche, creo, ¿no?
No, hasta ahora, justamente.
A corrección,
sí. El pasado sábado empezamos con uno de los cruceros de AIDA, con el AIDA Cara en concreto, y pernocta en Las Palmas. Este barco llega todos los sábados durante el verano hasta octubre, a las 6 de la mañana atraca ese barco y sale al día siguiente a las 10 de la mañana, lo cual estamos muy contentos. Uh-huh.
Pero me refiero que este es el teléfono.
Perdón.
Es lo que tiene esto.
Es así.
Pero quiero decir que lo habitual es que no se pernocte. Esto son, digamos, excepciones, sí. O lo habitual es que
no es lo común, pero bueno, estamos contentos, ¿por qué no? Es otra puerta abierta, como tú dices, a que el pasajero ya no solo esté embarque y desembarque y se vaya al crucero, sino
además
encima.
Es el primer crucero con puerto base en verano en Las Palmas de Gran Canaria.
Correcto, el primero que tenemos, por lo menos de nuestro conocimiento, los 40 años que llevamos, es uno de los primeros que tenemos en verano, lo cual estamos muy ilusionados con ello y volcados para darles una buena imagen y que el pasajero quiera repetirlo.
Bueno, se preguntarán nuestros oyentes que por qué Canarias, o en este caso la ciudad de Las Palmas, no ha tenido un crucero en puerto base, con puerto base aquí en verano, y es que en verano no suele haber cruceros.
No lo suele haber, pero como ya te comenté antes, y el mundo de los cruceros se va moviendo a medida que la climatología en otras áreas va mejorando, pues se van rotando. Simplemente es una lógica normal, y en este caso, y debido ya al volumen, como tú estabas hablando antes, de la fabricación, de construcción de muchos más cruceros, pues hay que buscar nuevos mercados, y dentro de esos nuevos mercados, qué mejor que las Islas Canarias, donde tenemos un paraíso eterno, porque no variamos en grandes temperaturas arriba y abajo, y que ahora quieran apostar en verano, nos parece fabuloso.
Pues nos vamos, casi a nuestro punto final. Nos vamos al check-out.
Los hoteles Hilton experimentan con robots para mejorar la experiencia de sus huéspedes. La tecnología y los robots van introduciéndose paulatinamente en el mundo hostelero. El estado de Virginia, en Estados Unidos, es un gran ejemplo de ello, ya que allí el grupo Hilton está llevando a cabo hasta cerca de 30 experimentos de innovación. En el Hilton McLean Tyson Corner, los clientes pueden preguntar sus dudas en la recepción a un robot llamado Connie, que responde a cuestiones básicas sobre servicios del hotel. Mientras, en el Aloft Cupertino de California, un sirviente robot sobre ruedas lleva a la habitación de los clientes lo que estos pidan al servicio de habitaciones. Sin embargo, desde la compañía subrayan que pese a que la tecnología aporta mejoras a los hoteles, nunca podrá sustituir al servicio personal y humano.
Tu vida se alimenta de experiencias que te hacen más grande. Por eso, elige un destino donde el clima te acompañe todo el año, donde cada día puedas descubrir un paisaje que te haga vibrar. Un destino lleno de inolvidables momentos para ti y para todos. Elige un gran destino. Elige Gran Canaria.
En Capital Radio, Bungalow 103, con Ignacio Moll y Santi Álvarez.
Olvide sus problemas.
Santi, hoy hemos estirado mucho el programa, ¿no?
Demasiado.
Despide tú.
Pues nada, rápidamente, le damos las gracias por acompañarnos a Eugenio Gómez, jefe de operaciones de la consignataria Hamilton y compañía. Eugenio, gracias, hasta la próxima.
Gracias a los dos, un placer haber estado por aquí y bueno, hasta cuando quieran.
Y recordándoles que pueden volver a escuchar el programa siempre en bungalow103.com, además de, por supuesto, en las redifusiones de Capital Radio.
Pues nada, yo me despido ya diciendo bye bye y hagan turismo.